suena a motor ya.
Sí. Huele a gas.
Molina.
A gasolina.
Molina.
Sí, por eso oliera gas. Una, sí. Mal asunto.
Sí, por eso te...
David Alonso, Rafa Fernández, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Huele a gasolina.
Acaba de hacer un Michael Phelps, Harry Kane, pero impresionante, ¿eh? Vaya estilazo.
No, ah, sí, sí, sí.
No, el Kane, penalti.
Se ha tirado la piscina.
Joder. Huminson, tú. Luego dicen que los asiáticos no tienen picardía, que estos no saben simular, que te piden perdón, que no sé qué. Pues nada, nada. El tío se ha tirado.
Ahora,
penalti, para casa.
Unos años en Europa y lo que aprenden.
Lo ha aprendido todo en nada de tiempo. Bueno, señores, ¿qué tenemos? Bueno, acaba la temporada, pero hay un montón de cosas. He visto a Alonso con un coche de la IndyCar, ¿no? Por ahí.
Sí. Bueno, lo ha cambiado con Jimmy Johnson, que es... Vamos a tener que empezar a aprendernos ahora los nombres de los grandes pilotos americanos, porque ahora hay que centrarse en Estados Unidos y en otro mercado. El de la Fórmula 1 ya lo conocemos. Pero el mundo del motor, la rueda nunca deja de girar. Es un poco como los cabreos y los desplantes de Mourinho, que no tienen fin. Bueno, pues aquí siempre hay novedades. Y aquí en el mundo del motor, además, hay una peculiaridad que no es exportable a otros deportes. En el fútbol o en el baloncesto acaba la temporada, cada uno se va de vacaciones a su casa y ya está. Aquí acaba la temporada y al día siguiente o a los dos días...
Empieza la siguiente.
Ya hay pruebas de la siguiente temporada. Y además es muy curioso porque, claro, pruebas las nuevas motos o los nuevos coches con los pilotos que los van a llevar. Y así hemos visto a Jorge Lorenzo probando la Honda que va a llevar el año que viene con un mono negro, porque él tiene todavía contrato con Ducati. Hemos visto a Kimi Raikkonen probar el Sauber con un mono blanco, porque él tiene contrato todavía con Ferrari, y esto es realmente curioso, pero también es una ventaja porque nos permite tener ya las primeras impresiones de lo que va a ser el 2019, así que hemos reunido a nuestro comité de sabios para que nos digan cuáles son sus primeras sensaciones, pero antes vamos a darnos una vuelta por Europa porque tenemos a parte del equipo viajando. Por ejemplo, en Londres está Jacobo Vega, que va a asistir a los Autosport Awards. Esto sería, Rafa, algo así como...
Los Oscars del motor. Ahí está todo el mundo, incluido Jacobo Vega.
Y nos ha salido por una pasta el trajecito que se ha llevado Jacobo. Sí, claro, sí, esto sí, lo pagamos nosotros. Hola, Jacobo, muy buenas.
¿Qué tal, David, Rafa? Buenas tardes.
No lo manches porque si tenemos que ir a la tintorería ya no hay para eso. Ya no hay presupuesto.
No, pero hemos sacado el seguro para si lo mancho, pues que luego no nos lo cobren.
Oye, ¿dónde estás exactamente? ¿Dónde se celebra el acto?
Se celebra en un hotel muy típico de aquí de Londres que se llama Grosvenor House Hotel. Está en el centro de Londres, al lado de Hyde Park, y es como decís vosotros, ¿no? Los Oscars del automovilismo, justo el broche cuando termina la temporada, ¿no? Aquí se dan cita los mejores, tanto de coches como de motos, de Fórmula 1, de rallies, motociclismo, etcétera, ¿no? Es una fiesta por todo lo alto del automovilismo.
¿Y hay alfombra roja, verde o asfalto negro?
Roja,
estaría
claro,
guay. Unas frenadas.
La alfombra es una bandera cuadros.
No, pero escúchame, pero te has ido al Chelsea, ahí hasta Forbid, por si acaso.
Claro, porque digo, por la mañana no voy a estar aquí haciendo.
Claro, hombre, uno no va a Londres ahí de compras o yo que sé, cualquier cosa. Se va al fútbol.
Sí,
¿Cuánto te han costado las entradas, Jacobo?
Las entradas han sido...
Eran caras, ¿no?
Decía Rafa Fernández.
Eran caras. Sí.
Oye, estoy viendo aquí, nominados a piloto del año, Hamilton, Vettel, Alonso, Verstappen, coche del año, coche de carreras, obviamente, Mercedes y Ferrari de Fórmula 1, el Toyota del Mundial de Resistencia, el Volkswagen de Pikes Peak, debutante del año, George Russell, el ganador de la Fórmula 2, que en 2019 estará con Williams, Leclerc, Norris, Gasly, pero todos no van a ir, ¿no? ¿A quién se espera y quién parece que no va a estar?
Sí, bueno, se espera, sobre todo los británicos sí que vienen casi todos, se espera que venga también Charles Leclerc, porque el año pasado ya ganó el premio al debutante del año por delante de Fernando Alonso. Fernando Alonso el año pasado como debutante en las 500 millas de Indianápolis, y Charles Leclerc como el mejor debutante en la Fórmula 2. Y este año vuelve a estar nominado Charles Leclerc como mejor debutante, esta vez ya en Fórmula 1. Se espera que entre él y George Russell, pero yo creo que va a estar más decantado de cara al monegasco. Se espera también la presencia de Marc Márquez, que está nominado como motociclista del año. Y se espera también, bueno, pues que estén aquí los directivos de los equipos que has comentado, ¿no? De Volkswagen, de Toyota, estará también por aquí Alejandro Agag. Va a estar, yo creo que la floridata del motociclismo y del automovilismo a nivel mundial.
Bueno, vaya nivel. ¿Qué llevas, corbata o pajarita, Jacobo?
No, pajaritas, smoking.
Pajarita,
aquí,
hombre, por favor.
Exactamente.
Vale, smoking.
Da gusto.
Manda fotos, que si no la gente no se lo va a creer.
Claro.
Oye, si va Hamilton, dile que eres amigo de Paco Martín y a ver si te atiende. Y si va a votar, lo mismo con Rafa.
Lo raro es que no esté Paco Martín por aquí.
Igual está,
sí,
igual
sí,
está.
Porque sí, vamos a reunir a nuestro comité de sabios. Está el profesor Oscar Langa, el profesor Víctor Yuc y el profesor Chechu Lázaro, pero el catedrático no ha dado señales de vida. Lo mismo está por ahí con su amigo Luis.
Pues me haré una foto con él.
Sí, por cierto, que Hamilton estuvo en Jerez probando una Yamaha R1 de Superbikes y tuvo una caída. Dicen que sin consecuencias. Suponemos que llegará entero de una pieza. Bueno, sí,
sabes que es muy muy aficionado Hamilton a las motos.
Sí, sí.
Ya tengo la ocasión de probarla y, bueno, con no mucha suerte, parece.
Bueno, tómate un té calentito que la tarde va a ser larga. Un abrazo, Jacobo.
Venga, un abrazo.
Estamos hasta pendientes. Luego. Bueno, entre tanto, Rafa, vamos a ir a otro punto de Europa porque el gran Chechu Lázaro está... ¿Dónde está?
Pues si no me equivoco, yo no sé si estará en un rancho o algo de esto. Lo mismo se ha ido al rancho.
Está en el pueblo de Valentino Rossi.
Sí, señor.
Hola, Chechu,
sí,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¿Te ha invitado Valentino
o
a su
trabajo,
rancho?
En realidad, un poco por casualidad. Estoy aquí de vacaciones y me ha pillado. Ahora estoy en un punto entre el circuito de Misano y Tabulia, y da la casualidad que este fin de semana en el rancho de Valentino Rossi se celebraba esa carrera, esos 100 kilómetros de los campeones, donde está, aparte de Valentino Rossi y muchos pilotos de la academia, hay varios pilotos y expilotos como Nicolás Delol también, que se lo están pasando allí pipa, y ahora, por cierto, están en mitad de la carrera, y creo que estaba leyendo en Twitter que Valentino Rossi es segundo en esa carrera, que ahora mismo lidera su gran amigo Mattia Pacini.
Oye, ¿os ha invitado a comer, Valentino?
No. Sí que hemos estado en la pizzería, de Rossi, pero la verdad es que, como siempre... Esto
¿pero no pagando o invitados?
Nos han invitado al café, hay que decirlo.
Ah, bueno, al café.
La hospitalidad del fan club, la verdad es que siempre es destacable y da gusto.
Bueno, tampoco es que sea muy destacable, os podían haber invitado a la comida entera, pero un café tampoco es un gran detalle.
Tengo que decir que nos invitan todos los años, ¿eh?
Y es curioso, Chechu...
El jefe de San Marino nos invitan.
Es curioso, Chechu, las que se lían luego y cuando les conoces es gente, pues, en el cara a cara te ganan, ¿no?
Son bueno, tú los conoces también, Rafa, la gente del fan club, sobre todo Flavio Fratesi, que es el vicepresidente, es una persona excepcional, una persona súper cercana y amable.
Es el que ha pagado, ¿no?
Aquí en la radio y se porta con nosotros siempre súper bien.
A mí me han dicho, Chechu va a ser valiente este fin de semana y se va a llevar la chupa del Honda Repsol con el 93 y la cara de Márquez allí al pueblo de Rossi. No te has atrevido al final, ¿no?
Siempre que voy a Tabulia, mira, es la primera vez que voy a Tabulia y no hay GP, y yo siempre decía, es que claro, en un GP esto se convierte en un museo de Valentino Rossi, no, un domingo del mes de noviembre cuando no hay carreras, sigue siendo un auténtico museo porque todo lo envuelve el 46 y el amarillo. La verdad es que el pueblo es una visita obligada, tanto si eres amante del motociclismo como si eres amante del deporte en general.
Lo que no sé es cómo no te ha llevado a Víctor Yuc, que es el más rosista entre los rosistas. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Me he enterado cuando ya estaba allí. Joder, imagínate, tío.
Ni siquiera te lo ha propuesto, Chechu.
¿Qué va? O sea, ya cuando estaba allí diciendo, mira, estoy aquí.
¡Qué egoísmo!
Podrías haber venido. Digo, sí, claro, ahora.
Víctor, tú que eres un tío pudiente, regálale un móvil como el que usas tú para entrar a Langa y a Chechu.
Sí, un día me lo llevaré también allá a Tabulia, a ver si también hay conexión buena allí en Tabulia, que yo creo que sí. Pero oye, estoy de acuerdo 100% con lo que dice Chechu, ¿eh? Flavio Fratesi es un personaje espectacular. Nos trató de cine en el Gran Premio, me lo presentó Oscar Langa, y me ha dicho que puedo ir cuando quiera a Tabulia, ¿eh? Así que en cuanto tenga un ratito, me iré para allá.
Profesor Oscar Langa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay que aprovecharse que no está el catedrático Paco Martín, que está en otras cuestiones, sí, no sabemos exactamente cuáles. Os voy a pedir... ¿Cuáles son vuestras primeras impresiones sobre lo que habéis visto de cara a 2019 y que puntuéis de 0 a 10 según el nivel de expectativas? Por ejemplo, la Ducati, que estuvo muy bien en 2018, según Márquez fue la mejor moto, para el año que viene, ¿cómo la veis? ¿Seguís viendo a la Ducati como la más fuerte a priori? Chechu, empieza tú desde allí.
A mí me parece que sí. Ahora mismo es la moto más fuerte, es el equipo más fuerte. Lo que no tiene son los pilotos más fuertes, porque eso lo tiene Honda, sin duda.
Chechu, perdona, Óscar.
Bueno, yo creo que la Ducati confirma, ¿no?, en los test que hemos visto en Valencia y Jerez, que el año que viene va a seguir siendo una referencia, aunque cuidadito con la Honda, que ha metido a 3 motos entre los 5 primeros en los test de Jerez, y curiosamente fue Nakagami, ¿eh?, el mejor tiempo que hizo en el circuito andaluz. Eso sí, Marc Márquez tenía prohibido caerse, ya que todos sabemos que en breve va a pasar por el quirófano para fortalecer su maltrecho hombro, y bueno, yo creo que Honda va a estar muy arriba, y Jorge Lorenzo, mucho más adaptado, ha estado ya tan solo a poco más de una décima de la referencia, aunque yo creo que Honda también va a estar a la cabeza.
¿Cómo es Langa? Le hemos preguntado por Ducati y ya nos ha hecho un undercut. Nos ha hablado de ella de la Honda.
Sí, sí, eso de contestar sí. Lo que le preguntan no, no está...
Ahora le preguntamos por Yamaha y nos habla de
Suzuki. Y ya nos
de
habla
Suzuki,
de KTM.
De Suzuki. De KTM. Víctor, ¿tú cómo ves a Ducati?
Sí, yo creo que sigue siendo una moto plug and play, de estas que la sacas del embalaje, la pones en marcha, subes a un piloto a rodar y a hacer buenos tiempos, ¿no? Es una moto que está perfecta, o sea, se ha demostrado con Petrucci que nada más subirse a la Ducati oficial ha estado siempre en cabeza, evidentemente también Dovizioso, y para mí va a ser la moto a batir. Otra cosa es lo de los pilotos, ahí estoy con Chechu, vamos a ver qué pasa, pero es la moto a batir ahora mismo. Si consiguen el desgaste de neumáticos no sea excesivo, que creo que eso la temporada pasada ya lo consiguieron, va a ser para mí la moto a batir.
A ver, Honda, que es donde va a estar el morbo el año que viene entre Márquez y Lorenzo. ¿Cómo lo veis? Bueno, Langa, tú...
Vía libre. Yo ya
he hablado ya. Langa ya que no hable, por favor.
Pues Yamaha, no hablaré con Yamaha.
No, pues no, yo Honda, os digo una cosa, yo creo que Honda lo que ha hecho en estos test ha sido mostrar músculo, sacar músculo, porque llegó allí a los test y les puso cuatro motos para probar. Lorenzo pidió en Cheste unas mejoras en el depósito y en el asiento, y en Jerez ya las tenía, o sea, con Ducati tardó año y medio, con Honda ha tardado tres días, así que Honda está sacando músculo y vamos a ver, es una moto complicada, pero que por lo visto está funcionando bien. Márquez la está haciendo robar bien, porque siempre lo hace. Lorenzo se ha quedado muy cerca, y Nakagami también, con la de 2010 18, ha hecho grandes tiempos.
Chechu, Lorenzo empezó flojito, pero ha acabado fuerte con la Honda en estos primeros test.
Sí, sí, lo que pasa es que Honda hay que valorarla siempre el tándem Márquez-Honda, porque es el tándem que funciona y que parece en este momento que es imbatible. Pero como decís de Jorge Lorenzo, en Valencia le costó bastante, es verdad que no habló, pero lo que pudimos sacar de conclusión es que no iba del todo cómodo, porque, como decíais, la Honda es una moto bastante crítica, pero aquí en Jerez ya ha podido rodar rápido. Es cierto que estos test de pretemporada son un poco complicados de sacar conclusiones, porque no saben muy bien cuándo utilizan neumático nuevo, qué tipo de neumático, cuántas vueltas tienen, pero por lo menos, si nos fijamos en los tiempos, Nakagami, Márquez y cuarto Jorge Lorenzo, sí que parece que el mallorquín, que ya se ha quedado una décima de Marc, va a estar delante y muy pronto.
Antes de que cambiemos de marca, Jorge Lorenzo también va a pasar mañana por el quirófano. Sabemos un poco, porque claro, tanto Jorge como Marc, Jorge sobre todo por esas lesiones y esas caídas que ha tenido durante el año, que tiene que dejarlo todo ya liquidado para estar a tope, ¿no?, en la pretemporada, Chechu.
Sí, 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 efectivamente, y como decís, igual, le pasa lo mismo a Marc. Este es el momento en el que todos los pilotos tienen que pasar también por boxes, tienen que reparar todo. Marc incluso decía que prácticamente se va a perder todas sus vacaciones y que él cree que va a llegar muy justo para los primeros test de finales del mes de enero, y así veremos a muchos pilotos. Aquí, por ejemplo, en Tabulia no estaban ni Luca Marini, ni el campeón de Moto2, ni Pecco Bagnaia, precisamente por eso, porque tenían que también pasar por el quirófano, y vamos a ver a muchos pilotos así.
Bueno, hay 11 meses para reparar las motos y un mes que es el de diciembre para reparar los pilotos.
Para que vean lo que es esto.
Santomé, que estás aquí escuchando, ¿te parece bien todo lo que están diciendo los especialistas? ¿Tú crees que realmente sabe de esto o no?
Me puedes preguntar alguna pregunta en concreto.
El tema de los neumáticos, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo ahora incierto, ¿no? Está incierto el tema de los neumáticos.
Yo, si me permitís, una cosa rápida también para acabar con Honda. Sobre todo están intentando que la Honda funcione bien con el neumático medio y blando, el delantero. Pero ya que Márquez casi siempre tiene que ir con el duro, y eso es quizá la obsesión que tiene Márquez de cada año que viene, ¿no? Que la Honda funcione bien con un neumático blando medio.
Qué buen apunte de Langa, ¿eh? Sí, lo ibas a decir tú, Santomé.
Justo, es que me lo he quitado de la boca.
Yamaha, seguramente es la tercera ahora mismo por potencial después de Ducati y de Honda. Pero es un caso extraño, ¿no? Porque a Maverick le gusta y a Valentino no le gusta demasiado. Chechu.
Sí, sí, tú lo dices, y lo que tienen que decidir, tienen que salir muy claro de estos test, sobre todo, y de lo que se trabaja en fábrica este mes de diciembre, es el motor. Es en lo que fallaron la temporada pasada, lo tienen que tener muy claro, y el problema es que la dirección ahora mismo de Maverick Viñales y de Valentino Rossi es diferente. Maverick está muy a gusto con esta nueva motor o esta versión que han recuperado de 2016 mejorada, pero Valentino Rossi no lo termina de encontrar, y hay otro tercer piloto, que es Franco Morbidelli, que ha ido también muy rápido, se ha adaptado muy rápido a la Yamaha, y de momento tenemos eso, dos pilotos que van muy bien, que son Viñales y Morbidelli, y uno que no va tan bien, que es Rossi, que sobre todo además se queja de que no termina de ir cómodo con la Yamaha.
Langa, esto te lo pregunto a ti, porque a Víctor no se lo puedo decir así, mejor que le guste a Maverick y no a Valentino, ¿no?, para nosotros.
Hombre, ya sabes que yo siempre estoy con los pilotos españoles, ¿no?, pero es un poco preocupante las declaraciones que hizo Rossi. Dijo que con esa moto podían quedar cuarto si alguno se caía de los de adelante. Sí que es cierto que Viñales, tanto en Valencia como en Jerez, ha ido muy bien, pero Valentino no acaba de encontrarse a gusto. Dicen que le tienen que dar muchos pasos adelante, y vamos a ver ahora que es lo que pasa, porque ahora sí que las motos ya cierran y hasta el 6 de febrero no entregaron nuevo material. Entonces vamos a ver Yamaha cómo es capaz de evolucionar hasta esa fecha.
Bueno, de momento Valentino, Víctor tendrá que adaptarse a lo que hay, ¿no?
Sí, de hecho, también llego a decir que si al final Maverick elige un motor y funciona bien, pues oye, que lo que tienen que hacer es que funcione mejor que la temporada pasada, ¿no? Y si funciona bien el que elige Viñales, que estará encantado de eso. De todas formas, Viñales ha sido muy optimista, y yo estaba analizando los tiempos y no sé si es para estar tan optimista, porque las tandas que han dado, apenas han dado más de 5 o 6 vueltas seguidas en los entrenamientos de Jerez, y el problema de Yamaha no es tanto una vuelta rápida que puede hacerla.
La fiabilidad, la regularidad.
Claro, la Yamaha es una moto que, igual que todas, yo creo que hoy en día todas las motos a una vuelta pueden ser muy rápidas, cualquiera. O sea, la Suzuki, la Honda, la Ducati, cualquiera, la Yamaha también. El problema es a una distancia de carrera de 25 vueltas, y es el problema que ha tenido Yamaha. Y no ha hecho tandas tan largas Viñales como para saber exactamente si la moto cae o deja de caer, con lo cual ese optimismo de Viñales, hombre, yo espero que sea real y que sea el camino bueno para Yamaha, evidentemente.
Oye, y de las siguientes, que estamos casi sin tiempo, KTM, Aprilia, Suzuki, ¿a cuál veis más competitiva?
Yo a Suzuki, por supuesto, porque el resto, tanto KTM y Aprilia, están muy, muy, muy por detrás. De hecho, Zarco solo ha podido acabar en Jerez en el puesto 19 a casi 2 segundos. Dice que le está copiando un poco la KTM, pero yo creo que tiene una escala de circunstancias cada vez que entra al box, que se da cuenta el nivel que tenía con la Yamaha y con la KTM. Y luego Aprilia, desde luego, pues está a dos pasitos todavía por detrás. Suzuki creo que puede ser un poco la moto que dé el paso. Vamos a ver, porque ya no tendrá esa vía libre para seguir evolucionando, estará limitada como el resto de las marcas, pero el tándem Mir y Rins yo creo que puede hacer un muy buen papel en el 19.
Además ha dicho ya Alex Rins que nota que consigue un motor con bastante más potencia y que eso les va a poder ayudar mucho. Por cierto, a ver Joan Mir qué tal se acopla, que ha ido muy rápido, pero ya se ha ido al suelo. Y caída dura, además.
Bueno, yo creo que Rins ha acabado la temporada como un tiro y puede empezar la siguiente de la misma manera, porque a Suzuki se le ha visto dar no un paso, sino dos adelante, Víctor.
Sí, yo de hecho creo que Suzuki a día de hoy es un poquito mejor que Yamaha incluso, la moto tal y como está ahora mismo, ¿no? Queda todavía mucho trabajo por delante, pero la veo un pelín mejor que Yamaha. Rins ha acabado muy bien la temporada y Mir, que es un novato, se ha quedado a menos de un segundo del mejor tiempo, con lo cual, y caerse, hombre, es que se tiene que caer.
Yo creo que por eso digo que al final esa experiencia la van a vivir todos.
Tiene que caer, yo creo que tiene que hacer eso para poder ir cogiendo experiencia, ¿no? En estas
los
motos.
Límites hay que buscar.
No, yo creo que toma referencia a Márquez, es el que más se cae y es el que más gana, con lo cual no está tan mal caerse.
No, dijo una cosa, dijo que le molestaban los codos, o sea, a Joan Mir tiene los brazos muy largos y a la hora de meter la moto, pues tocaba los codos de una manera espectacular. Hay fotos muy chulas de
sí,
Mir
sí.
Y la verdad es que él decía que si quedaría lo que fuese por cortarse los codos para poder correr las carreras.
Bueno, Chechu, remata tú desde Tabulia, ¿te van a dejar coger alguna moto o no?
No, yo aquí he venido sin moto, sin cascos, sin nada. Yo aquí me muevo en un Fiat 500 de paseíto por aquí tranquilamente. Y hablabais de Suzuki, por cierto, Suzuki, lo ha dicho Víctor, yo creo que el año pasado acabó como la tercera moto, la tercera marca, incluso por delante de Yamaha. Ahora tienen que le viene lo difícil, tienen que confirmar ese paso dado, porque van a competir en igualdad de condiciones que el resto de las fábricas grandes, y veremos si con Rins, que es el que tiene que llevar el peso, porque Mir, ya le han dicho este año que este año lo tiene que disfrutar, que no tiene ninguna presión, pero veremos a ver si Rins puede poner esa Suzuki, esa moto, como una moto ganadora, como lo hizo hace 3 años Maverick Viñales.
Bueno, le mandamos un saludo cariñoso a Julito Simón, que sí, se nos queda fuera por falta de tiempo. Además tenía una paella ahora en Villacañas, en su pueblo de Toledo, así que...
Tenemos un programa un día en el Villacañas y otro en el rancho de Rossi.
Si hay paella y si nos invitan al café, como en Tabulia a Chechu, que está contento porque lo han invitado al café. Madre mía, pues cuando vayas a Santa Eulalia, prepárate. Ese va a ser.
Te pones a bailar.
Un festín de los grandes. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar sin moto ya, Langa?
Hasta el 6 de febrero, que comenzarán otra vez los test de MotoGP en el circuito de Sepang. Y luego, tanto
¿cómo vas a aguantar?
Pues no lo sé, veré algún vídeo por ahí, algo, porque si no es mucho tiempo. Y luego Moto2 y Moto3 el 20 de febrero en el circuito de Jerez, al que, por cierto, deseamos una pronta recuperación a nuestro querido Jorge Martín, que sufrió una lesión, ¿no?, en cuando probaba la Moto2 en el circuito de Jerez. A ver si se recupera pronto y pasa un invierno poniéndose al 100% para los próximos test.
Es un toro. Bueno, os esperamos aquí a todos, ¿cuándo? Para final de año, ¿no? El día 30, Rafa.
Sí, el día 30.
Todos aquí convocados, vamos, el día 30 para el especial de fin de año.
Especial, pero de los que queden para la historia.
Te vamos a invitar a café y además a Churro, Chechu, más que Valentino.
Me apunto a esa.
Bueno, un abrazo, chicos, hasta luego.
Un abrazo, yo llevaré productos en mi pueblo, como siempre.
Hasta luego. Bueno, y entre tanto, mientras no hay motos ni coches, ¿con qué nos vamos a entretener? ¿Qué competición va a haber? Pues, por ejemplo, el Dakar, que estamos a un mes aproximadamente de que empiece el Dakar. ¿Y quién es el gran especialista?
Un periodista total, siempre tenemos un periodista total, que vamos.
Pipo López, nuestro Indurain. Hola, Pipo, buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, ya sabéis que mientras los demás tienen derecho a vacaciones, los de los rallies nunca tenemos derecho a las vacaciones.
Oye, perdona, ¿has salido hoy con la bici, con la niebla y el frío que hace por Madrid?
He salido y he llegado con el cuerpo entumecido, porque la humedad se te metía hasta la médula, pero bueno, ha merecido la pena.
¡Qué profesional!
Siempre, esos esfuerzos al final siempre merecen la pena. Luego se traducirán en grandes éxitos deportivos, como bien sabéis.
Oye, el Dakar de este año, bueno, hay un cliché que, como decíamos antes, se dice todos los años, es el más duro, el Dakar más difícil. Este año hay dos cosas que son específicas: solo en un país y mucho más corto.
Sí, a priori tendría que ser un Dakar Light, según sobre el papel, con la matemática en la mano, porque son solo 10 días, son 5.000 kilómetros de los cuales 3.000 son cronometrados, pero eso sobre el papel. Lo que han anunciado este martes en la presentación del recorrido es que va a ser un recorrido durísimo, probablemente de los más duros de la historia, sobre todo en Sudamérica. ¿Por qué? Porque es en Perú, pero va a ser mucha duna, un 70% del recorrido va a ser en duna, y cuando hay dunas ya se sabe que la trampa está a la vuelta de cada esquina, y eso va a complicar muchísimo las cosas. Los organizadores ya les han avisado a los pilotos que no vayan pensando en que va a ser fácil, y que aunque sea más corto y aunque solo sea en un país, va a ser mucho más duro. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos al ganador del año pasado, que defiende título ahora con Mini, que es Carlos Sainz, con el Buggy, Nani Roma, que también corre con Mini, pero con el 4x4, y Barreda, que es nuestra gran esperanza en motos, un año más, y que bueno, que alguno tendrá que ganar seguro, porque sin duda es el hombre más rápido. Vamos. Luego, pues,
Pipo, no, nos prometes asistencia aquí al estudio de algunos dakarianos para las próximas semanas, ¿no?
Hombre, por supuesto, sobre todo los que tenemos más cerca de la emisora van a acercarse. Óscar Fuertes ya se ha comprometido que viene, Cristina Gutiérrez. Intentaremos hablar con la mayoría de ellos antes de que empiece la carrera. Y luego, bueno, durante la carrera ya sabéis que normalmente conseguimos que nos atiendan y nos cuenten sus aventuras y sus desventuras.
¿Tú te vas de viaje también mañana? ¿Dónde vas?
Yo mañana me voy a Suecia a una presentación de Ford ahí por la nieve.
Nos ha tocado Suecia para la Eurocopa. Vete haciendo el scouting. Pero de futbolistas, que tú eres experto en otras cosas.
Yo de fútbol no tengo ni idea. O sea, no contéis, para eso no contéis conmigo. Yo si queréis os mando un poquito de nieve.
Un abrazo, Pipo, hasta luego.
Un abrazo, buenas tardes.
Bueno, pues nada, a partir de la semana que viene ya muy centrados en el Dakar, entre otras cosas.
Esto es un despliegue que, vamos, que no se entere nadie. Tabulia, Londres, con los premios, con Pipo que se va a Suecia. Bueno, es que
cuando le pase la factura a Mois, a ver qué te dice.
Ya vaya presupuesto.
Bueno, hasta aquí Radio Estadio del Motor, pero sigue el deporte en Onda Cero. Hasta luego.
Adiós. Radio Estadio, Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada.